¿Te gusta el cine?
¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las series?
¿Has tomado nota, Bart?
Multiplícate, por
bien.
¿Te gusta viajar?
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también.
Mi casa, teléfono.
También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
Cine en serie.
Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
Muy buenas a todos y todas los seguidores de Cine en Serie en una tarde veraniega, tarde otoñal, tarde invernal, según la parte de la geografía española que os encontréis. Y nada, aquí estamos una semana más para dar buena cuenta de una peli muy conocida. Espero que sea muy conocida para vosotros. Y si no, nosotros la vamos a descubrir, y de una serie de actualidad. Pues vamos a comenzar ya directamente el episodio. Ay, no puedo comenzar sin presentar a mi compañera Mariano Martín. Muy buenas.
Muy buenas, yo ya me iba. Porque no me presentabas y digo, uy, pues mando vacaciones, para, hoy no trabajo.
¿Para ti es verano, otoño, invierno, primavera?
Para mí es verano, pero con la desventaja de que seguimos trabajando. Entonces es muy chungo eso, porque tiene la idea de verano, el sentimiento de verano con el calor, el agobio, las ganas de irte a la playa, de tomar el solecito, pero trabajando todavía. Entonces a mí eso no me mola.
Y esos
se
cambios,
va a hacer muy largo.
Y esos cambios de temperatura días, con aire acondicionado, ventilador, calor,
que
frío.
Que también nos sientan a nuestra garganta.
Yo creo que alguna buena tos, algún estornudo, algún lo que sea, vaya a escuchar. Ya os pedimos perdón de antemano, el que avisa no es traidor. Episodio 24 de la décima temporada, programa 339 del total. Y como siempre, comenzamos el programa recordando los vehículos para seguir Cine en Serie.
A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
De Twitter, @ Cine en Serie.
La dirección de email, cineenserie@gmail.com. Y en Instagram con el usuario, @ Cine en Serie.
Nuestros programas los podéis descargar desde iVoox, iVoox, iTunes, iTunes, candilradio.com, TuneIn, Spotify. Y si sois de fuera de Almería y no podéis escuchar la emisora Candil Radio, por internet podéis hacerlo en candilradio.com y TuneIn. Pues nada, vamos ya directamente a marcar nuestra fecha de la semana en nuestra máquina del tiempo, que no es otra que 19 de marzo de 1982. Estopeta, muy bien. Y como siempre, vamos a comenzar recordando quién ocupaba el número uno de la lista de Billboard.
Pues lo ocupaba el grupo de J. Gale's Band con su canción Centerfold. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My home angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause pain. Years go by, I'm looking through a girl.
Gran canción, gran grupo, pero poco tienen que hacer contra la más grande, que es la que ocupaba el número uno de la lista de 50 principales, Rocío Jurado, con su tema Como una ola.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una apenas cuenta, como una ola, tu amor creció como una ola.
Increíble, Rocío Jurado. Como increíble algún anuncio que sonaba en la caja tonta, como por ejemplo este que seguro que os suena bastante.
Batida.
Batida de coco Mangaroca, la auténtica bebida brasileña. Batida de coco Mangaroca, da frescor a la vida.
Batida.
Batida de coco Mangaroca, ahora en España con la garantía de Luis Caballero.
Una gran idea eso de combinar en un anuncio música caribeña, un locutor de radio y una señora cuya voz venía del más allá.
¿Qué fue? Porque, el Mangaroca con piña.
Mangaroca con piña, yo creo que lo quitaron porque se va a perjudicar, porque la gente lo mezclaba.
Y con chocolate, con batido de chocolate.
Eso seguro que hacía una buena pasta ahí en el estómago, pues por eso lo quitaron. Bueno, y otro anuncio también de un producto muy conocido con voces que también reconoceréis.
Mi lluvia, mi fuego,
mi tierra, el sendero,
tu fragancia,
tu aire puro, tu olor, tu paisaje, el color,
tu presencia, agua que limpia el sol,
el frescor de los dos,
mi lavanda,
lavanda.
¿No te pasa que tienes tú el bote de lavanda Puch perfectamente en tu cabeza?
Perfectamente.
¿A que
con
sí?
Un diseño que han pasado los años y sigue siendo el mismo. Uno era Joan Manuel Serrat, la voz inconfundible. ¿Y la otra podía ser Maritrini?
Podía ser.
Es que no lo sé.
No lo sé.
No lo sé, pero bueno, mola mucho la canción. Bueno, programa en televisión que lo petaba. Bueno, pues teníamos De 4 a 1, que era un programa de entrevistas. A pie, a bici o en moto, que era un programa juvenil presentado por Victoria Abril. Y luego, eclipsando todos los estrenos de ese año en televisión española, ya fuera internacional o español, hubo un momento mítico que vimos de una serie estrenada el año anterior, secuencia que marcó y paralizó a un país entero, que lo voy a reconocer pues rapidísimamente.
Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
Parece la voz de Pancho.
Sí, parece que es él.
¿Dónde se ha muerto? ¿Dónde se ha muerto?
¡Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete! ¡Ha muerto Tanquete!
Qué bueno que... Momento mítico de Verano Azul, cuando muere Tanquete, Pancho va y lo anuncia, pero bueno, ya lo anunció previamente la revista Teleprograma, TP, que dijo, Tanquete muere.
Claro, lo que pasa es que los que éramos chiquitillos todavía pues no terminamos de enterarnos muy bien si es que Tanquete, el personaje, moría o que se había muerto el actor o que...
Pero bueno, vamos, además, hacía muy bien de muerto en la serie.
¿Puede haber un momento más dramático que este? La historia serie fila del mundo. Yo creo que no.
Perdiendo la inocencia a todos los chiquillos. Fíjate. ¿Qué peli lo petaba en la lista? Digo, la lista. Sí, bueno, en la lista de estadounidenses.
Número uno ahí en Estados Unidos. ¿Sí? Pues mira, en una película que realmente... bueno, era un poco rara, aquí no la conocemos. Richard Pryor Live on Sunset Strip, que era un show de stand-up que realmente lo petó en cines porque recaudó 34 millones de dólares. Pero claro, no era una cosa...
No era una película, era un show que grabó, que tuvo un presupuesto de 4 millones de dólares, que Richard Pryor se llevó 3 millones y pico. Y fíjate si salió rentable.
Salió muy rentable, pero que es algo que mucho menos en el año 82 podíamos estar acostumbrados a ver en cines, ¿no? En la gran pantalla.
No, pero en esa época, por ejemplo, sí era común en Estados Unidos que se editaran LPs, igual que aquí los cassettes de Chiste de Arévalo y demás, ¿no? Pues eso de stand-up también que se editaban en vinilo. Y bueno, aquí fue un paso más allá. Hicieron un stand-up que, bueno... Que ya lo ves que triunfó en la taquilla estadounidense. Y creo que casi todo se lo gastó Richard Pryor en cocaína y prostituta. Pero bueno, eso es algo que me han dicho, que tampoco lo tengo claro. Ya situado en lo que acontecía el 19 de marzo de 1982, nos vamos directamente con nuestra película de la semana.
Before they knew it, it was whizzing round the world. The world was ready for a blue kind of music, and now they play it from steam.
Que no es otra que Víctor o Victoria. Se estrenó el 11 de octubre de 1982 en España, dirigida y escrita por Blake Edwards, que es un remake de la película alemana de 1933 titulada Víctor y Victoria. Producida también por Blake Edwards, y aquí le ayudó Tony Adams. La música es de Henry Mancini. Protagonizada por Julie Andrews, que era Victoria Grant, Robert Preston, que era Toddy, James Garner, que era Kim Marchand, Leslie Ann Warren, que era Norma Cassidy, Alex Carras, que era Squash Bernstein, y John Rhys-Davies, que era André Cassell. Tuvo un presupuesto de $15 millones y recaudó 28 millones. No fue el taquillazo del siglo Víctor o Victoria, pero durante su época videoclusera pudimos recuperar esta joya de la comedia musical. Un film repleto de equívocos que se suceden uno tras otro, con números de cabaret de los que hay hombres que imitan a mujeres, mujeres que imitan a hombres, y rizando el rizo, mujeres que imitan a hombres que imitan a mujeres. Basado, como hemos dicho, en la peli alemana Víctor y Victoria, de la cual existían ya varios remakes previos internacionales, el maestro Blake Edwards, mítico creador de títulos como La Pantera Rosa, adaptó el guión en un solo mes y desarrolló una divertidísima historia de transformismo, celos artísticos y sentimentales y confusiones policiales en las que las escenas cómicas se suceden una tras otra. El amigo Edwards no reparó mucho en gastos como el de Jurassic Park y disparó el presupuesto de la producción para poder presentar números musicales como un auténtico espectáculo de luces y de color. Las cosas había que hacerlas bien y rodar el estudio Pinewood del Reino Unido, pues es lo que tiene. Lo que no encareció el rodaje fue contar con la mítica Julie Andrews, lo que tenía que ser, pues, la esposa del director, pero no por ello la actriz dejó de darlo todo en esta producción, ya que se luce como siempre, sobre todo en los números musicales. Bueno, en todos los aspectos lo borda la mujer, pero tiene una vis cómica espectacular, con unas canciones cuyas letras tienen relación con la trama que nos relata, y varios números de comedia física que se notan medidos con total precisión, como solo Blake Edwards sabe hacer. Víctor o Victoria se convierte en una película indispensable para todo buen cinéfilo que se precie, y que por la temática y el submundo que trata, se adelantó a su tiempo, siendo reconocida por el público, la crítica y finalmente la Academia de Hollywood con siete nominaciones al Oscar, de las cuales solo ganó una, la de Mejor Banda Sonora. María Martín, el argumento de Víctor o Victoria.
En el París de 1934, cuando el Music Hall estaba en todo su esplendor, una artista llamada Victoria no consigue trabajo pese a su buena voz, pero gracias a la idea que le dará Toddy, un viejo showman homosexual, logrará el éxito confundiendo a propios y extraños con su identidad sexual.
Tras una gran audición, el Club Chez Lui, para sorpresa de Toddy, la pobre Victoria Grant no será elegida por el dueño del local para incluirla en su espectáculo. La chica, hambrienta y sin nada de dinero, a duras penas logrará llegar a la pensión en la que vive, y una vez allí tendrá que vérselas con su casero.
Me debe usted 2 semanas. Espere. Prometió pagarme el martes y luego el miércoles, luego el jueves, luego...
¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Espagueti?
Sí, a la boloñesa.
Se lo daría todo por un plato de espagueti.
¿Me daría qué?
Pero ya es demasiado
tarde. ¡Oh, no haga eso! No le servirá de nada. Llevo 20 años en este negocio y me conozco todos los trucos. Vamos, levántese. Me importa un bledo que coja la peste bubónica. Si no me paga el alquiler, la pondré de patitas en la calle.
¿Qué ha ocurrido?
Me ha hecho una oferta que yo no hubiese despreciado y luego ha simulado que se desmayaba.
No sea ridículo, jamás simulo que me desmayo.
Sí, claro.
¿Qué hace usted?
La estoy ayudando a ponerse en pie.
Qué raro, juraría que estaba ya de pie.
Quizá prefiera que la cueste.
Me está confundiendo.
Seguro que llegaremos a un acuerdo respecto al alquiler. Puede que usted no lo crea, pero yo soy bastante generoso. ¡Ah!
crazy world, full of crazy contradictions like a child. First you drive me wild, and then you win my heart with your wicked art.
Por la noche, Toddy triunfa como siempre ante el distinguido público para el que actúa en el club. Pero en esta ocasión, Richard, un estafador con el que tiene una relación, le hará meterse en problemas.
Gracias, gracias, son muy amables. De veras, muy amables. Tenemos una celebridad entre nosotros esta noche. La señorita Simone Calisto, estrella de teatro, de cine y ocasionalmente de circo. Saluda, querida.
Eres muy amable, querida.
Y hablando de circo, ¿usted no es Clavel Dinardo, el conocido trapecista?
Cuidado, Toddy.
Hoy no estás muy gracioso, Toddy. ¿Por qué no desapareces?
Oh. Oiga, debería darle vergüenza traer a su anciana madre a un sitio como este.
¡Oh!
Y ahora, damas y caballeros, tengo una maravillosa sorpresa para ustedes.
¡No! ¡No! ¡Por favor!
La 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 la.
Con estas palabras provocará una pelea que causará grande daño al local y la policía intervendrá metiendo entre rejas a todo el que pilla por medio. El dueño del Chelui despedirá a Toddy. Este, de vuelta a casa, verá a Victoria cenando en un restaurante y no podrá evitar entrar en él para conocerla.
La, la, la.
Buenas noches. He tenido el placer de oírla cantar esta tarde.
Oh, se ha confundido usted. Hace 2 semanas que no canto.
¿Su prueba en Chez Lui?
Oh, eso no es cantar y tampoco lo llamaría una prueba.
Yo trabajaba allí.
Le acompaño en el sentimiento.
Bueno, espero no haberla molestado. Solo quería decirle que tiene usted una magnífica voz y que lamento no poder invitarla a cenar.
Gracias.
Oh, ¿me permite, señor?
Gracias. ¿Me da otro cubierto, por favor? Disculpe, ¿por qué lamenta no poder invitarme a cenar?
Oh, casé.
¿Chin Blanca?
Me llamo Carol Todd. Toddy, para los buenos amigos.
Victoria Grant.
Espero volver a verla cuando tenga dinero.
¿No quiere usted sentarse? Por favor. Cene conmigo.
Before they knew it, it was whizzing round the world. The world was ready for a blue kind of music.
Los dos se hincharán, pero ¿cómo van a pagarlo todo si están sin Blanca? El plan de Victoria es soltar una cucaracha en el momento preciso para que no le quede más remedio al restaurante que invitarlos. Pero el maître se las sabe todas.
Le aseguro que en los 5 años que llevo al frente de este restaurante, solo ha habido 2 ocasiones en que un cliente ha protestado por encontrar un insecto en su comida.
¡Ah, lo ve! ¡Ha ocurrido antes!
En ambas ocasiones resultó que los clientes que protestaban habían puesto los insectos en la comida, con la esperanza de chantajear al restaurante y así evitar el pago de la cuenta.
¡Ah!
¿No estará usted sugiriendo que
la señora intenta evitar el pago de la cuenta? Por supuesto que no. Y como responsable del restaurante, espero que Madame acepte mis disculpas por cualquier molestia que le podamos haber ocasionado.
Gracias, Madame acepta.
Bien, eso es lo que yo he hecho al respecto. ¿Y usted qué piensa hacer al respecto?
¿Yo?
Este asunto nada tiene que ver con su cuenta.
¿Mi cuenta?
No había ninguna cucaracha en su ensalada.
No, yo invité a este caballero a cenar conmigo.
Oh, comprendo. ¿Quiere usted decir, señora, que puesto que este caballero es su invitado, considera usted que tampoco él debe pagar su cena?
Pues
yo diría que, dadas las circunstancias, es la única conclusión lógica a la que se puede llegar.
Sí, eso.
Pues yo le diré la única conclusión lógica a la que se puede llegar. O usted o Madame pagan la cuenta o llamaré inmediatamente.
¡Ah!
pero la cucaracha aparecerá en la comida de otra señora y se armará un gran revuelo que permitirá a la pareja salir pitando de allí. Bajo la lluvia, ambos se irán a casa de Dodi, lugar en el que aprovecharán para entrar en calor y conocerse un poco más.
¿Cuánto tiempo hace que eres homosexual?
¿Cuánto tiempo hace que eres soprano?
Desde los 12 años.
Yo florecí más tarde. ¿Qué pasó con la compañía de ópera ligera Baturin?
Pues que Lou Casaba se despidió a la francesa con la nómina.
¿Lou Casaba?
Nuestro director. Sam le incitó.
¿Sam?
Mi exmarido.
Dios mío.
¿Sabes? Deberías meterte en la cama y tomar algo caliente.
Ah, es un buen consejo para un cabello.
¿Tienes alguien que cuide de ti?
Ah, solo es un resfriado.
Mañana por la mañana puede ser una pulmonía.
¿Seguro que tu marido era hipocondríaco antes de casarse contigo?
Ya sé que piensas que soy un alarmista.
Hablas como si lo fueras.
He tenido la suficiente experiencia personal para saber que cuando se trata de la salud no vale la pena arriesgarse.
Entonces deja de preocuparte. Salvo mis clases de saxofón y el metro, jamás pago por obtener nada.
¿Sabes qué voy a hacer?
¿Qué?
Voy a ver si se me ha secado la ropa y luego intentaré entrar en mi hotel sin ser vista.
¿Y si me despierto con pulmonía?
Pues tendré que venir a verte a primera hora de la mañana.
Traffic stood still. Dressed like a vamp or a Pamplona tramp, she could stampede the menfolk at will.
Al final Victoria pasará la noche allí y por la mañana, como su ropa está hecha polvo, se pondrá un traje y sombrero de su amigo. Pero antes de irse de allí, escuchará que Richard, el ex amante de Toddy, se presentará en casa para recoger sus cosas y le dará tiempo a esconderse en el armario.
Buenos días, Richard. Parece que vengas de la guerra.
He venido a recoger mis cosas.
Creí que venías a pagarme lo que me debes.
Yo no te debo nada. Patético y viejo marica.
¡Oh! ¡Chulo indecente! ¡Levántate! Y tú no te muevas de la cama.
¿Quién ha sido?
He sido yo. ¡Oh! Eres muy valiente con un patético y viejo marica. ¡Oh! No quiero verte más por aquí.
Before they knew it was whizzing round the world.
Victoria le romperá la nariz hasta al abrir la puerta del armario y la amedrentará echándole del apartamento. Al ver eso, a Toddy se le ocurrirá una idea que, si le hace caso, en 6 semanas estará nadando en la abundancia.
Mira, la gente cree lo que ve. Y esta tarde, André Cassel verá al mejor transformista de Europa.
André Cassel es el agente más importante de París. Si soy el mejor, ¿por qué no ha oído hablar de mí?
Eres el mejor, pero desconocido, excepto en Polonia.
¿En Polonia?
Eres el conde Grasinski, aristócrata polaco, un joven muy introvertido. Tu familia te rechazó cuando se enteraron de que eras gay.
Ah,
nos conocimos en Varsovia. Nos enamoramos y te traje a París.
¡Eh, alto!
¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Una mujer fingiendo ser un hombre que finge ser mujer?
Ridículo.
Es absurdo.
Claro, es tan absurdo que nadie podría creerlo.
¿Y tú quieres que yo crea lo del conde? ¿Cómo se llama?
Grasinski.
Grasinski. Un gay, polaco, transformista e introvertido.
Querida, lo único que la gente debe creer es que eres un hombre.
Bueno.
Para convencer al público de que un ilusionismo es real, el ilusionista usa trucos permisibles. El conde Grasinski será nuestro truco permisible.
Todo y ningún público es tan crédulo. Descubrirán que soy una mujer.
Imposible.
¿Por qué?
Porque tú no serás ya una mujer, querida, sino un hombre.
Y ahí comienza el lío. ¿Mejor escena, Mariola Martín, de Víctor o Victoria?
Pues sinceramente todas las que sean musical, ya sabe a mí lo que me gusta.
Ya estamos
liados. Es que es verdad, pero luego es que tiene muchísimas graciosas, porque la escena del restaurante es para tronchárselo. la escena en la que terminan en pelea, que hay un par de peleas, también son muy divertidas. Pero yo que sé, a mí por ejemplo el número musical me gusta muchísimo hemos escuchado hace nada, que sería de Shady de Moff Sevilla, que ella hace de hecho la estamos escuchando de fondo.
Sí, es muy divertido.
Que ella hace así, pues va un poco de flamenca y tal, y a mí me parece súper divertido ese número.
Pues yo también.
Ala, tú súbete al carro.
Con toda. Sí que toda la música la está muy bien. Además se nota que están muy cuidados los números y los intérpretes son geniales. Una película muy divertida, que hasta para todo el mundo, aunque se habla de temas, bueno, un poco... Pero yo recuerdo verla de pequeño y no enterarme de nada de eso. O sea, que yo disfruté la película como si fuera para todos los públicos.
¿Y esta película tuvo alguna influencia? Porque como has dicho que se quedó un poco en videoclub.
Ha tenido muchas. Sobre todo la frase esa de una mujer haciendo de un hombre que hace de mujer. No recuerdo en cuál, pero ha sido mencionado un montonazo de veces. Que luego, por ejemplo, en los Simpsons, en un episodio de 2003 titulado Los Tres Gays del Bloque. Bueno, que según la película sería Los Tres Guys. Sí, que se mencionaba guy. Poco ese término en el 82, y aquí se tradujo todo como guy. Y suena demasiado. Bueno, pues en ese episodio que digo de Los Simpsons, Homer entra a comprar ropa en un momento determinado en una tienda que se llama Victor / Victoria. Bueno, por ejemplo, propició que se estrenara un musical en 1995 en Broadway, con Andrews a la cabeza. Durante 2 años estuvo. Después la sustituyó Liza Minnelli y posteriormente a esta hizo lo propio Raquel Welch. Por cierto, el año del estreno se hizo también una versión para televisión del mismo, que se puede ver por internet, está por ahí por YouTube. Hay varias versiones internacionales de este musical. Ajá. Y la española data de 2005 y la protagonizó Paloma San Basilio.
Pues la Julie Andrews española, diría yo.
Pues claro, en esa época estaba, yo creo que es de la misma empresa que trajo primera tos del programa. La misma empresa del Hombre de la Mancha.
Ajá.
Y bueno, pues ya continúo con este musical. Bueno, curiosidades también tiene que tener un montón, Víctor o Victoria.
Unas cuantas. Mira, comienza con Robert Preston, que hizo el número final entero en una sola toma. Y se nota, ya que durante la segunda mitad del número vemos que ya le falta un poquillo el aliento y que el sudor es bastante visible.
Sí, se ve que la de los brillos no pudo entrar en ningún momento.
No, pero si es que la salió bien del principio, pues ya está. La película comenzó a gestarse en 1978 con Julie Andrews para protagonizar junto a Peter Sellers, pero al fallecer Sellers en el 80, pues fue reemplazado por Robert Preston.
No tengo yo muy claro que el bueno de Sellers lo hiciera tan bien como al final le quedó a Robert Preston.
Es que
¿eh?
Verdad, es Robert Preston en este caso le da muchísima calidad.
Yo creo que Peter Sellers a lo mejor hubiera sobreactuado un poco más. A lo mejor lo hubiera hecho mejor, pero... No hubiera sido el mismo personaje.
No sé, pero es verdad que Robert Preston le da un toque muy especial. Mira, antes del número de Crazy World, los personajes de Victoria y King prometen varias cosas. No guardar secretos, no guardar rencores, no planear qué pasará mañana y que harán las cosas como cada... ¿Cómo se dice? Al tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que me sale la frase en inglés y no me sale en español. Pero es como...
Bueno, que se dicen varias cositas.
Sí, ¿no? Se dicen ahí cosas muy, muy chulas. Y resulta que, según Andrews, estos fueron los votos que ella y Blake Edwards se hicieron cuando se casaron en 1969. Permanecieron juntos hasta la muerte de Blake en 2010. Y ambos atribuyeron su largo matrimonio a estos votos.
O sea,
eso es muy interesante.
No se quedaron en promesas.
No. Bueno, la interpretación de Julie Andrews, de The Jazz Hot, junto con la verosimilitud de su interpretación en general, bueno, pues fue posible gracias a su rango vocal, que le permitió cantar las notas bajas de un tenor masculino y las notas altas de una mujer. 4 octavas... ahí, que tiene la señora entre pecho y espalda.
Ya ves.
Casi nada. El joven, por cierto, ese joven que a mí me llamó la atención al principio, entonces ahí investigando un poquito, hay un joven bailarín que dice que Víctor es divino en el ensayo, ¿vale? En uno de los ensayos del número musical. Bueno, pues es el hijo de Blake Edwards y hijastro de Julie Andrews, que se llama Geoffrey Edwards. Muy bonito ese muchacho. En 1982 hubo 3 películas que incluyeron nominaciones interpretativas al Oscar que trataban historias en las que había intercambios de géneros. Uh-huh. Tootsie con Dustin Hoffman, El Mundo Según Garp con John Lithgow y, por supuesto, la peli de la semana, Víctor o Victoria. Y, bueno, otra cosa respecto a las cucarachas, que yo también lo pensé viendo la película. A diferencia de esas cucarachas de Men in Black, que ya contábamos que estaban perfectamente controladas y cuidadas, en nuestra peli la cosa fue un poco diferente. Lo primero es que las tenían aletargadas, medio congeladas, ¿vale? Ajá. Para tenerla un poco así a tontolina. Y cuando iban a rodar, lo que hacían era que las calentaban con un secador para el pelo y tocaba rezar para que fueran en la dirección correcta. Al terminar la escena, nadie sabía dónde estaban después. Y esto no le hizo nada de gracia a Julie Andrews, porque les tenía verdadero pavor.
A ti tampoco te hubiera gustado.
Pues no, no es que me den miedo, pero me dan mucho ascazo. Entonces me muero, que me muero. Así que no me habría gustado. Más cositas. El traje que usa Julie Andrews en el número que he dicho yo que me gusta, de Shady Dame from Seville, es el mismo que usa Robert Preston al final de la película. El traje se hizo a medida de Preston y luego, usando una serie de ganchos y ojales en la parte de atrás, se apretó para ajustarse a la figura de Andrews. También se agregaron volantes de seda negra en la parte inferior del traje para ocultar esas diferencias de altura. Y bueno, para prepararse el papel en esta película, Julie Andrews vio la película alemana original y tomó clases de boxeo para la escena de la pelea, que tampoco era necesario, pero bueno, pues por ella no quedó, ¿vale?
Esa peli creo que también se puede ver por ahí en YouTube.
Pues échale un ojo. Y por último te cuento que el personaje de Norma estaba escrito originalmente para que no cantara en ningún momento, pero Leslie Ann Warren decidió decolorarse el cabello y darle un acento especial, demostrando sus grandes dotes para el baile y la canción. Al ver Blake Edwards el potencial que tenía la actriz, decidió escribirle la canción del coro del club nocturno y el número de baile.
Muy bien. Así se mete uno en el papel y hace mejor un personaje. ¿Tenemos opiniones en las redes sociales de esta película o la gente está un poco perdida?
Pues va a ser que no hay nada.
¿Nada de nada?
Que está un poquito perdida la gente.
Ni un like, ni...
Hombre, likes hay, eso tenemos, pero no nos han dicho ni los ojos verdes tienen.
Bueno, pues no pasa nada. A ver si escuchando el programa os dan ganas de verla y si luego a posteriori queréis poner un comentario, pues lo ponéis. Intentaremos recuperarlo para algún programa y decir, alguien dijo algo y ahí lo dejamos. Bueno, pues volvemos a la actualidad para ver qué fue de, pues justamente esta actriz que has dicho tú hace un momentito, Leslie Ann Warren. Leslie Ann Warren nació el 17 de agosto de 1946 en Nueva York. Mientras estaba en el instituto, comenzó a tomar clases de ballet y de canto, y con solo 16 años ya debutó en un musical de Broadway titulado 110 in the Shade. Un año después, en 1963, con solo 17 años, se apuntó al Actor Studio y se convirtió de esta forma en la persona más joven en ser aceptada en dicha institución, debutando ese mismo año como actriz en televisión en un episodio de la serie The Doctors. Dos años después tuvo dos grandes éxitos en teatro, con el musical Drag the Cat, con el que ganó el premio Theatre World Award, y en televisión con el telefilm Cenicienta. Seguidamente apareció en series como Doctor Kildare y La Ley del Revólver, produciéndose su debut en el cine en 1967 con el musical El Más Feliz Millonario, que curiosamente es la última película en la que Walt Disney estuvo involucrado antes de su muerte. Cerrando década, además de en episodios sueltos de series varias, con otra película musical, Una Banda Loca, Loca. Comenzó los 70 convirtiéndose en un personaje fijo en la quinta temporada de la mítica serie Misión Imposible, que le valió una nominación a los Globos de Oro, siendo la televisión el medio en el que eminentemente desarrollaría su carrera durante esa década. Episodios sueltos de series como Colombo, Los Hombres de Harrison, miniseries como Pearl o 79 Park Avenue y telefilms como La Leyenda de Valentino o Retrato de una Mujer, dando una cuenta de ellos, dejándose ver durante esos años únicamente en el cine en un par de películas, PQ o 101 y Harry Walter van a Nueva York. Esta última muy divertida, con Michael Caine, James Caan, Diane Keaton, si no la habéis visto, la recomiendo. Comenzó a los 80 protagonizando En busca del avión perdido, nada que ver con la película de Indiana Jones, ni argumento ni en calidad, que casualmente se estrenó ese mismo 81, pero los traductores españoles, bueno, pues libremente adaptaron el título original, que era Race for the Iñaki Sapphire. Vamos, bajó a la confusión. Un año después demostró sus grandes dotes para la comedia, el baile y la canción con su papel de corista en nuestra película de la semana, que le reportó una nominación al Oscar y al Globo de Oro. A esta le siguieron las comedias románticas Una noche en el cielo y Elígeme, el musical Un dúo de tres junto a Chris Christopherson, y cuya interpretación le reportaría una nueva nominación a los Globos de Oro, y rechazó protagonizar Tras corazón verde. Error. Lo hizo en favor del juego de la sospecha, que estaba basada en el famoso juego de mesa Cluedo, que aunque la peli estaba bien, no tuvo el éxito de la primera, ¿dónde va a parar? Durante esos años pudimos verle interpretando personajes secundarios en películas conocidas como La Ratera, Cop, Con la ley o sin ella, o En tres camas para un soltero, donde era una de las candidatas a casarse con el guaperas Mark Harmon. Su éxito en 1990 con la miniserie Círculo de Espías, que reportaría una nominación como Mejor Actriz al Globo de Oro, y un año después con la película de Mel Brooks, Qué asco de vida, fue lo poquito salvable de esa década, repleta de papeles de reparto o películas o poco conocidas como Pure Country o Ave de Rapiña, o de bajísima calidad como el thriller erótico El color de la noche, por cuyo papel fue nominado un Razzie, o telefilm de Roflin varios. De la década de los 2000, así destacable, episodio recurrente de la serie Will Grace y la primera temporada de Mujeres Desesperadas, el polémico film Secretary y poco más, mucho film independiente hubo esos años. La década pasada se entregó en cuerpo y alma a las series. Al descubierto fue la más importante, la que participó de forma continua. Y también pudimos verla en episodios sueltos de Psych, Daredevil, The Cool Kids y American Princess. Varias películas cuyos títulos seguramente no dirán nada. ¿O sí? Babysitter, Mariola. I Am Michael. Three Days With Dad. Pues eso, que nada. Lo último donde hemos podido verla ha sido en la película 2020, Generación Y. Y un nuevo episodio suelto de la serie All Rise, teniendo pendiente de estreno varias películas que a la vista del reparto y los argumentos no tiene nada de buena pinta. En cuanto a su vida personal, estuvo casada entre 1967 y 1975 con el famoso productor John Peters, con quien tuvo un hijo, y se casó en segunda nupcia en el año 2000 con otro productor ya no tan conocido, con quien sigue unido aún, según nuestras informaciones. No sé si se habrá separado, pero por ahora parece que están juntitos. Bueno, pues ya hemos dado buena cuenta de la vida de Leslie Ann Warren, de nuestra película de la semana, Víctor Victoria, y nos vamos ya, sin más dilación, con nuestra serie de la semana.
Que no, que ya te digo yo que no es la sintonía.
Ah, pues eso digo yo.
Que no, si es que no, es que no, no conseguimos una serie con sintonía.
No más series sin sintonía.
Por favor.
No traemos más series sin sintonía.
Que nos gusta la música, pero que no es la sintonía. Vamos a ver, vamos a hacer series reconocibles por su sintonía, por favor. Que luego no podemos acordarnos de ella. Luego va a haber una generación de seriéfilos que cuando dentro de 30 años digan, vamos a jugar las sintonías de la serie, y no puedan jugar, ¿vale? Porque no hay. Bueno.
Tampoco van a poder jugar a dentro de unos años a conciertos tributos de sus cantantes preferidos.
Tampoco. Pero bueno.
Si tanto con autotune y todo hablando.
Bueno, pero a lo mejor es medio, pero esos jueguecillos que hace, por ejemplo, la Phil Symphony Orchestra. Venga, a ver si sois capaces de adivinar esta de qué película es o de qué serie es.
Nada.
Y hacen solamente ni un compás. Entonces,
dalos por perdida.
Bueno, venga, que me enciendo y no está el tiempo, que hace mucho calor, como para que yo me encienda con estas cosas. Bueno, va, que esta semana os traemos una serie casi recién estrenada y que ya nos dio la pista uno de nuestros oyentes, Albert W. Series. La semana pasada, bueno, tenemos que confesar que nosotros ya la habíamos visto, pero que es verdad que dijimos, oye, pues vamos a hablar de esta, que es Minx, estrenada el 17 de marzo de 2022 y creada por Ellen Rapoport, quien se inspiró en varias revistas de la época como Viva para escribir esta serie ambientada en la década de los 70 en la ciudad de Los Ángeles, justo cuando una ola de feminismo estaba en todo lo alto y la agitación social hacía que las mujeres comenzaran a moverse por la igualdad. Es una comedia que funciona con la precisión de un reloj suizo, ya que no solo habla de penes.
Habla de penes.
Bueno, en el primer episodio hay que reconocer que se ven unos cuantos de diversas formas y tamaños.
Hablan menos de pene que verse pene.
Que de los que se ve. Pero realmente, bueno, la creadora dijo que cuando grabaron ese primer episodio que terminó ya...
Satura.
Imagínate lo que tuvo que ver para hacer ese casting.
Empacho.
Bueno, además nos cuenta un discurso feminista con muchos toques de humor y para nada agresivo, más bien todo lo contrario, ya que de forma amable y ligera nos cuenta esa revolución sexual de las revistas porno para mujeres. No olvidemos que sus personajes, que son un reparto coral lleno de secundarios que tocarán nuestro pequeño corazoncito para mostrar cómo con el pasar de los episodios van evolucionando en un momento clave de sus vidas y comienzan a tomar decisiones que cambiarán su forma de verse ellos mismos en la sociedad. Minx mezcla a la perfección el humor, la sátira, el discurso social sobre igualdad y feminismo y, ¿por qué no?, también un cierto toque de erotismo que hace que los 30 minutos que dura cada episodio los pasemos sonriendo. Y es que no podemos negar que los dos protagonistas de la historia tienen una química especial que les hace complementarse a pesar de ser tan diferentes como el agua y el aceite. Os dejo una frase de su creadora que creo que resume a la perfección la base de la historia. Minx va de un pornógrafo que aprende a ser feminista y de una feminista que aprende a ser pornógrafa.
Bien.
Bueno, pues hacernos caso. Y que no tenga que pasar lo mismo que con nuestra serie de la semana pasada, Hacks, que nadie daba un duro por ella hasta que triunfó en los Emmy. Así que haced un visionado de Minx para pasar un rato divertido y sorprenderos en algún que otro momento.
¿No querrás publicar El despertar del matriarcado?
No, por Dios, no, no, no en su actual formato. No me malinterpretes, es buena, pero es agresiva, tiene un tono chillón. Cuando la leo es como si una puta maestra me gritara.
¿A quién le importa cómo te hace sentir? Hace pensar a la gente.
Debes camuflar la medicina. Cuando le das una pastilla a un perro, primero la untas en mermelada. Y mi pregunta es, ¿cuál es nuestra mermelada?
Disculpa, espera.
Tíos en bolas.
¿Tíos en bolas?
Pero no una polla en tus narices. Algo con clase, con tu punto de vista femenino y refinado.
¿Te falta un tornillo?
Fue a ti a quien se le ocurrió la idea.
Eso fue solo un comentario, un sarcasmo. ¿Tienes la mínima idea de qué es lo que pretendo hacer?
Por supuesto, feminismo. Que las cosas sean justas e iguales para las tías. Contéstame, ¿qué tiene de justo y de igual que un tío tenga 12 lugares a los que acudir para ver un par de tetas y las tías no tengan ninguno donde ver una chorra?
Las chicas no quieren ver chorras.
Oh, seguro que no. ¿Y cómo lo sabes?
Porque soy una chica, así que...
Bien, ¿quieres poner dinero?
¿En plan apuesta?
No, cielo, en plan revista.
¿El argumento, Jesús?
En Los Ángeles de los años 70, Joyce es una joven feminista muy formal y responsable que decide unir fuerzas con un editor y publicista de poca monta para crear la primera revista erótica para mujeres.
¿Te ofrece una oficina y personal y financiar tus primeros 3 números? ¿No me dijiste que eso podían ser 50.000?
Tal vez.
Joyce, sí, es mucho dinero.
Sí, pero con condiciones y de las gordas. Un montón de nabos.
Igual solo será algún rabanito en las últimas páginas de la revista.
¿Por qué intentas convencerme de esto?
Eres mi hermana pequeña, no quiero que lo pases mal. Llevas mucho tiempo con esto.
Sé que es una buena oportunidad, o una oportunidad.
La única oportunidad.
¿Por qué tiene que llegarme de ese tío? Está tan equivocado.
¿Crees que Lenny tenía todas las cualidades que yo buscaba en un marido? Quería un hombre a quien le gustara viajar, no que le viniera diarrea solo de mirar la comida china. Pero cuida de mí y es un gran padre. No obtuve todo lo que quería, claro, pero soy feliz.
Oye, aunque me interesara hacerlo, ¿crees que podría soportar lo de los desnudos?
¿Por qué no?
Porque no soy una chica sexy y guay. Estudié en Vassar.
Eso es lo que ese tipo quiere de ti. Que las chicas finas la compren para restregarse esos rabos.
Shelly, no seas asquerosa.
No es la pornógrafa. Acostúmbrate a este tipo de charlas.
¿Cuál sería, Mariela Martín, el reparto principal de Minx?
Comenzamos con Joyce, la protagonista femenina de esta historia. Una mujer valiente, algo estricta y con mucha determinación que quiere romper con los estándares de la época y editar una revista para mujeres. Es interpretada por Ophelia Lovebond, una actriz que comenzó con series como Los Wilson o Single y que tras varios títulos poco relevantes trabajó junto a Jim Carrey en Los pingüinos del señor Popper y en Guardianes de la Galaxia. Recientemente hemos podido verla en la película Rocketman o en la serie Ciclos. Seguimos con Doug, un editor de revistas para adulto, bastante liberal y, bueno, pues de espíritu libre total, que choca frontalmente con Joyce por su diferencia de carácter y de pensamiento. Está interpretado por Jake Johnson, un actor que hizo sus primeros pinitos con la película The Great Sketch Experiment y que más adelante trabajó en la serie Flash Forward y luego comenzó con una serie de películas cómicas y gamberras del tipo Todo sobre mi desmadre, Dos colgados muy fumados en Navidad o Infiltrados en clase. Sus últimas producciones son la serie New Girl y Roar, y también la película Tú la llevas. Shelley, a la que hemos oído el corte de audio anterior, es la hermana de Joyce, es una madre de familia y esposa abnegada, que nada tiene que ver con su hermana, pero que gracias a ella comienza a descubrir que hay un lado salvaje de la vida. Está interpretada por Lynn Parham, una actriz que comenzó con las películas Pretty Bird o Confesiones de una compradora compulsiva. Y bueno, otros títulos relevantes de su carrera son las series Accidentally on Purpose, Como conocía vuestra madre o Mad Men. Sus trabajos más recientes se titulan Better Things y The Great North, que son series de animación.
Ajá.
Tina es la mano derecha de Doug y la que pone la sensatez desde las sombras. Está interpretada por Idara Víctor, una actriz nacida en Brooklyn que hizo sus inicios en series como Todos mis hijos o Ley y Orden, y que durante una época trabajó en todas las series del momento como Anatomía de Grey, Sin cita previa o Mad Men, aunque realmente fue descubierta en Rizzoli and Ayla, y otros trabajos suyos son Alita, Ángel de combate y la serie Shameless. Bambi es la asistente de Joyce y la que ayudará con la revista. Está interpretada por Jessica Lowe, una actriz con una larga lista de trabajos, pero realmente poco conocidos. Comenzó con cortometrajes y con la serie Robot Down, y con la película Juntos pero no revueltos con Adam Sandler, con quien volvió a coincidir en Sandy Wexler. También trabajó en la parodia de la famosa serie Perdidos, titulada Super Perdidos. Recientemente la hemos visto en Atrapa ese email y en la saga Crónicas de Navidad. Y por último, hablamos de Richie, un maquillador que termina siendo el fotógrafo de la revista de Joyce. Es un hombre divertido y sobre todo creativo, interpretado por Oscar Montoya, un actor que está bastante especializado en cortometrajes. Además, hemos podido escucharle, porque ha prestado su voz, a series como Víctor y Valentino o Final Space.
¡Hola! Soy Bambi. ¡Qué guay conocerte! Soy modelo para Doc. Últimamente en culos respingones, mis mayo, junio y julio.
Oh, ¡vaya!
Un verano movidito. Sí, casi demasiado. ¡Oh! Agotador. Te quiero dar las gracias por esta gran oportunidad. Aprender de alguien como tú es simplemente... ¿Doc no te lo ha dicho? Curro para la revista, soy tu coordinadora de desplegables. Te enseñaré todo esto.
¿Qué hace una coordinadora de desplegables?
No sé, me lo he inventado. ¿A qué suena chulo? Ya ves, esto es como cualquier otra oficina. Departamento de arte, editorial, hay envíos, contabilidad. Oh, pasa de Jerry. Está cabreado porque Doc ha rechazado su idea de revista para hacer la tuya.
¿El contable creó una revista?
Sí, ya conoces a Doc. Cree que una idea para forrarse la puede tener cualquiera. Aquí se editan todas las fotos y...
¿Está maquillándole las tetas?
Oh, sí. Los pezones no quedan rosados bajo los focos y tenemos que... ¡Richie, ahora te va a tocar maquillar pollas!
Me muero de ganas.
Ese es Richie. Oh. Es nuestro maquillador y será tu fotógrafo porque los demás se niegan a retratar salchichas.
Tranquila, domino la cámara. Retrato a todos mis amantes desde hace años. Me encanta tu ensemble.
¡Enchanté!
Minx tiene por ahora estrenado una sola temporada y 10 capítulos, pero ya tenemos la confirmación oficial de que habrá una segunda, que suponemos se podrá ver el año que viene en HBO Max. Mariela, sobre Minx, hemos también pinchado en hueso como con Víctor Victoria, ¿o tenemos algún comentario en redes sociales?
Tenemos un par de comentarios, ¿vale?
¡Bien!
Un par de comentarios, tampoco es que vayamos tanto.
Bueno, pero antes era cero.
Bueno, en Twitter tenemos uno de Dani por el Mundo que dice: la estamos viendo lento, que vamos solo por el capítulo 3, pero nos está gustando y la recomiendo. Divertida y con su punto crítico social. Y PJ Clire nos dice: divertidísima primera temporada, una historia muy entretenida y unos personajes a los que coges cariño enseguida. Recomendable 100%, si además te van los penes, es tu serie.
Bueno, si te van los penes o... bueno... Y no me van los pelos, solo me va uno, que es el mío. Pero bueno, hay gente que le... No, pero está divertido, que todo lo que sea romper, sorprender y provocar un poco de... Pero bueno, de sorpresa, está bien. Pero bueno, hay un pequeño empacho al principio en uno de los episodios, pero luego ya la cosa está más, es más, más contenida.
Que por cierto, tengo que decir... No sé si decirlo, spoilear una cosa o no. Mira que no soy spoiler.
No, no spoiler nada.
Sí, hombre, respecto a un pene de los que se ve.
Que es falso.
Que es falso.
Bueno, pues no te fastidia, pues como el de la.
Bueno, pero que, pero escúchame, que ese en concreto, que es el pene del que al final hace el reportaje,
ya estamos,
¿vale?
Con los pollos.
Bueno, eso sí, para que la gente nos haga falsas ilusiones. Pero que es verdad que Ellen Rapoport dijo que ese en concreto sí es falso. Pero que de los otros que se muestran, ¿vale? De ese casting tan amplio, que hay muchos que no, o sea, que casi ninguno era falso, ¿vale? Entonces, bueno, pues que seamos conscientes que hay ahí ese. Bueno, espérate, bueno, que tengo otro comentario.
Bueno, que no lo veáis con niños y niñas pequeñas.
Eso, más que nada por si se asustan. Y luego, Alberto W. Series, que ya no lo comenté la semana pasada, pero nos dice esta semana, buenísima. Pues claro que sí, Alberto.
Claro que sí, Alberto. Si tú sabes mucho. ¿Qué vamos a decir que la gente no sepa ya? Bueno, pero pasada peli y serie de la semana, nos vamos ya con las secciones troncales. Que comenzamos con la cita célebre que nos la trae
Víctor Hugo. Y dice así, el sufrir merece respeto, el someterse es despreciable.
Ahí queda eso.
Muy de los miserables.
Tal día como hoy.
En 1844, desde el Capitolio de la ciudad de Washington, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico hasta la ciudad de Baltimore.
Uh-huh.
En 1871 se celebra el que será uno de los combates más largos de la historia entre el púgil británico Billy Edwards y el estadounidense Tom Collins. Mira, sé que aquí somos frasecitas, pero te voy a explicar un poquito.
Es un combate muy largo. A ver, ¿cuándo empezó?
El encuentro fue suspendido al aparecer la policía, ¿no? O sea, el combate empezó un día, pero se suspendió porque apareció la policía. Fue reanudado al día siguiente, ¿vale? Pero al cabo de 25
asaltos... 25
asaltos. 25
asaltos
se suspendió.
Que lo has dicho tú muy rápido, 25 asaltos.
Claro, pues 25 asaltos. Se suspendió por falta de luz, recordemos, 1871. En fin, las cosas no estaban tan bien. Total, que el combate se reanuda otra vez al día siguiente, pero otra vez la policía vuelve a aparecer y fueron arrestados todos. Los púgiles pagaron una multa de $1,000.
Dios, en 1800.
Efectivamente, actualmente equivaldría a una especie de $40,000. Y además tuvieron un año de prisión. Luego no estuvieron tanto tiempo en prisión, pero...
$1,000 me parece mucho.
Bueno, pues imagínate el combate. Me ha parecido muy curioso esta efeméride. Y bueno, ya por último, en 1934 en Estados Unidos la policía mata a Bonnie and Clyde.
Algo habrían hecho. Siempre digo lo mismo. Si lo hicieron, algo habrían hecho. Esta semana cumplen años...
El actor español Luis Zahera, que cumple 56, que parece lo más de lo más ese hombre en el panorama actual. La actriz Christine Scott Thomas, que cumple 62.
Ajá.
Y el actor Alfred Molina, que cumple 69.
No está nada mal. Caja registradora, taquilla en Estados Unidos. Tercera posición para Los tipos malos, $6,100,000. Segunda posición para Downton Abbey. Una nueva era, fíjate, una peli de esta serie, $16,000,000. No sé cuántas pelis llevan ya esta gente, pero...
¿Sabes lo que pasa? Que hay mucho fan de Downton Abbey, entonces es normal.
Está claro. Y primera posición una semana más para Doctor Strange, el multiverso de la locura, $32,300,000. En primera posición en España también Doctor Strange, segunda posición para Abril a cinco lobitos y tercera para El arma del engaño. Comenzamos con las noticias de España y del mundo. El pasado 17 de mayo comenzó la 75ª edición de Cannes y una de las películas concurso de la selección oficial es Noticias del Futuro, con la que el director David Cronenberg promete incomodarnos como casi siempre, si no, ojito al argumento. Apuntad. Cuando la especie humana se adapta a un entorno artificial, el cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones. Con la ayuda de su compañera Caprice, Sol Tenser, artista célebre por su performance, escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia. Tim Lim, una investigadora de la Oficina del Registro Nacional de Órganos, sigue de cerca sus prácticas. Es entonces cuando un grupo misterioso aparece. Desean aprovechar la fama de Saúl para revelar al mundo la próxima etapa de la evolución humana.
Yo paso.
Suena incómoda, ¿eh? Echa un ojillo al avance, que tiene pinta de ser muy incómoda.
Yo esa no la quiero ver.
Pues mira, protagonizada por Viggo Mortensen.
Ah, pues sí, sí quiero verla. Sí, mira, he cambiado de opinión.
Pues espérate. Lia Seydoux y Kristen Stewart. Kristen Stewart ya no mucho. Noticias del futuro promete. Además de polémica, abandonos en masa de los cines en la última parte de la proyección. Que ya lo van avisando. Mañana 25 de mayo a las 9 de la noche es su puesta de largo en el festival francés. Estamos atentos a la prensa por si... se confirman todos estos pronósticos. Dependiendo de todo lo que sucede allí, esperamos conocer algo sobre la fecha de su posterior estreno en cines, si es que lo hay, claro, o si directamente se realizará en alguna plataforma.
A finales del mes pasado comenzó el rodaje de La Manzana de Oro, la nueva película del veterano director Jaime Chávarri, que tras 17 años de su último film, Camarón, vuelve a la carga con la adaptación de la novela de Fernando Aramburu, Ávidas pretensiones.
Fernando Aramburu, el de Patria, ¿no?
Sí. La película nos contará la historia de un grupo de personas que se reúnen en un aislado convento de Murilla del Pinar para debatir y fallar el premio de poesía La Manzana de Oro. La reunión de tres días se presenta como la oportunidad perfecta para el desvarío de los participantes, que llegan con ganas de juerga y un objetivo común entre ceja y ceja: el sexo, la diversión y la gloria literaria, acompañada preferiblemente de un pisotón al contrario. La situación de las jornadas poéticas se desestabilizará con la llegada de un invitado inesperado. La Manzana de Oro, que se moverá por un cierto tono de comedia muy británico, según Chávarri, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Marta Nieto, Sergi López, Adrián Lastra, Elena Sijó y Abel Ovalis, quedando previsto su estreno para finales de este año o principios de 2023.
Tiene pinta que al ser el director Jaime Chávarri seguramente será principio de 2023. Bueno, pues desplegamos la alfombra roja para que te puedas lucir una semana más con tus perlas naturales y ese aje y ese abanico, que mira cómo mueve el abanico la Mariolica, ¿eh?
Hombre, el abanico además glamuroso total, pero es que hace un calor impresionante.
Caloraco, hay que librarse de cualquier lipotimia que se precie.
Bueno, a ver, ¿qué te cuento? ¿Un cotilleo o dos?
Cuéntame dos.
¿Te cuento dos?
Sí.
Bueno, pues venga, esta semana te voy a contar los dos así de buen rollo, ¿vale? Y es que empezamos con una buena noticia, que parece que Jason Momoa tiene pareja.
Hombre, estaba yo preocupado.
¿Estabas tú preocupado?
Claro.
Porque pensaréis que tiene de bueno eso. Pues sí, pues no es malo.
El amor es bueno.
Que hombre, el pobre también tiene derecho a ser feliz, ¿no? ¿Qué digo yo? Que está muy buen horro, pero si ese no es para nosotras, déjalo, que lo aproveche alguien
además
que pueda.
Además de ser millonario, tiene derecho a compartir su fortuna con alguien.
Bueno, el caso es que desde que se separó de Lisa Bonet, con la que llevaba 20 años de feliz relación, se le habían atribuido múltiples novias. Ya sabéis que, pues esto es lo típico, estás solo, pues vale, vamos a buscarte una novia. Y la última fue Kate Beckinsale, con la que le vieron en la calle y ella llevaba su chaqueta puesta. Bueno, pues por supuesto ya
novio.
Estaba claro que eran novios.
Novios se quieren, se dan besitos y abrazos y van a tener niños, claro.
Y poco menos que estaban ya prometidos. Pues no, mal pensado, que no son novios, que ya lo dijo él, que solo le había prestado su chaqueta porque ya tenía frío, pero que a partir de ahora no iba a prestar la chaqueta nunca más.
Pero que a lo mejor con lo poderoso que es Momoa, con dejarle la chaqueta, a lo mejor lo dejó embarazada.
Bueno, eso
que tiene mucha potencia.
En fin, eso dice, no, y eso dice siempre con una mirada, eso dice siempre la vecina rubia en Instagram, que con una mirada ya el predictor sale positivo,
pues
efectivamente,
claro.
Te embaraza.
Pues claro.
Bueno, que ahora sí que se le ha visto con otra actriz, en este caso es la mexicana Eiza González.
¿Esa quién es?
Pues es una que pudimos ver, por ejemplo, en Baby Driver.
Ah, muy apañada.
¿Te acuerdas?
Sí,
que es muy bonita.
Sí, sabéis también otra de ahora, de cómo era.
Claro, la que acaban de estrenar, que es la de Ambulance.
Claro.
Y por allí pues andaba el Aquaman. Que no posaron juntos en la alfombra, no, pero bueno, que allí estaban juntos, total, que yo como siempre seguiré atenta para poder seguir contando muchas cositas más.
Se te va a escapar a ti una.
Se me va a escapar a mí otra. Bueno, y entonces os traigo otro cotilleo también, alegre, alegre, y que no hay cosa que más me guste más a mí que dar noticias alegres, porque ya está bien de tristeza y de drama, ¿verdad que sí?
Claro.
Que yo ya podría estar contando aquí toda la historia de Johnny Depp y su ex Amber Heard.
Uy, no.
Pero es que mira, es que me agota, porque eso que si no.
Eso que los jueces ya dictaminen lo que sea.
Escucha, que ha salido ahora un cirujano diciendo que el corte de Johnny Depp del dedo no podía ser así como había dicho él, que ella había sido con un cristal,
sí,
y demás,
sí,
que no,
sí.
Que no. Que yo ya estoy cansada. Que no. Que hoy os hablo de una relación que parece ser. Que al final va a confirmarse. Y mira que ya se habló de ella en 2017. Pero que no, pero que ahora parece que sí. Bueno, calla, que después de todo este rollo, que no digo de quién hablo.
¿De quién es? Dímelo ya.
Sí, aquí enrollándome. De Charlize Theron.
Escucha.
Que una muchacha muy discreta ella, que nunca dice nada y que nunca hablamos de ella. Y es guapísima. Y entonces resulta que parece que está en una relación de amor y romanticismo, nada más y nada menos que con Gabriel Aubry.
Esa no sé quién es.
Que sí, hombre. Que es el ex de Halle Berry. ¿Tú no te acuerdas? El ex, ¿y qué ex? Que han estado ahí matándose vivos en los tribunales por la custodia del chiquillo.
El super ex, sí.
La historia de la chiquilla.
Sí.
Que era guapísimo, monísimo, ¿eh?
Para ti.
Para Charles. Bueno, pues el caso es que ya se dijo hace casi como 5 años que se estaban juntos, pero que no era así, que es que las chiquillas de ambos dos iban al mismo colegio y claro, pues de verse en la puerta del colegio dejándola, pues se saludaban. Que me lo imagino yo dejándolo en la puerta del colegio, ¿no? En fin, bueno, pues que eso dicen. Pero que ahora sí, ¿eh? Que ahora se les ha visto junticos y parece que la cosa rula, ¿eh? Pues que me parece genial, porque son una pareja de guapos guapérrimos.
Pues sí, a todos nos gusta que los guapos estén con los guapos. Que luego están con los feos o con las feas y entonces ya nos mosqueamos. Estará por su dinero, ¿no? Pero si son guapos con guapos, seguro que hay amor ahí. Di que sí. Bueno, ya replegamos la alfombra roja, llegamos al final del programa. No sin antes recordar que la semana que viene, si Dios quiere y el tiempo lo acompaña, tendremos un nuevo programa y viajaremos hasta el 6 de marzo de 1998 para hablar de...
El puto Quintana. Ese fantasma sabe jugar.
Sí, pero es un pervertido, nota.
Por el camino del desierto, el viento me despeina, sueva aroma de colita, anunado en la de labios.
El gran Lebowski, me encanta. ¡Olé! La banda sonora que has elegido de fondo.
Hombre, una gran película.
Hombre, sí, es que yo no sé ni cómo no habíamos hablado de ella ya. Se me olvida ya, tantos años juntos hablando de películas.
Pues hemos hablado un porrón de películas y se lo van pasando. Y me estoy dando cuenta que parece que acabamos de empezar. Bueno, pues la semana que viene arreglaremos ese error de no haber hablado antes de la peli de la Gran Lebowski y esperemos que la gente responda con sus comentarios, porque yo no sé, me da el pálpito de que esta peli sí que va a tener mucho apoyo y mucho comentario en redes sociales. Uh-huh. O sea que en 7 días nos vemos, Mariano Martín.
Nos vemos en 7 días, Jesús Ibáñez.
Y a todos los oyentes, como siempre, agradeceros vuestros comentarios, vuestras descargas y hasta luego.
Adiós.